Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde el estudio Juan Alberto Badía de Radio del Plata. El lunes volveremos a estar en la matiné a las 20 horas desde el multiteatro
X-Smart,
Corrientes 1283.
Bueno, vamos a hablar de Isabel Lenau. Noble, nosotros ya hemos hablado del rey Felipe Augusto de Francia,
sí,
de su segunda esposa Ingeborg de Dinamarca. Hemos contado cómo Felipe no pudo amar debidamente a su mujer, y entonces, para disfrazar su desgracia, la repudió y la encerró en un convento. Hoy contaremos lo que sucedió con su primera esposa, Isabel de Henao. Así que ubiquémonos en el año 1184. Por esos tiempos, Felipe Augusto, que era hijo de Luis VII,
¿sí?,
tenía 19 años y gobernaba desde hacía 4. Lo habían casado con Isabel de Henao, una doncella no muy agraciada, hija de un noble rico, pero el matrimonio no parecía funcionar del todo bien. Poco tiempo después de la unión, Felipe Augusto quiso repudiar a su esposa. Bueno, una asamblea de religiosos había sido convocada y debía discutirse sobre el repudio de la soberana. Tema de la asamblea: repudio de la soberana. Dicen que una de las razones era que el rey luchaba contra la coalición de grandes señores, entre los que se encontraban los padres y los tíos de Isabel, que le disputaban algunos territorios. Ah, bueno.
Así sí.
Aquí sí, un momento. Están los tíos y los padres de esta mujer. Bueno, entonces Felipe acusaba a la reina de tomar partido por el bando de su familia en contra del propio rey, lo cual a mí me huele como que era cierto.
Y sí, claro, ciertamente. Sí, sí.
Parece que en verdad no eran esos los motivos reales, a pesar de lo que nosotros creamos, sino que a Felipe no le gustaba nada a su esposa. Bueno, eso también lo pensé.
Sí. Parece más verosímil.
Y para justificar el divorcio, algunos eclesiásticos hablaban de un parentesco entre los esposos. Lo cual casi siempre ocurría, porque como la nobleza europea no tenía muchos exponentes.
Pero claro, era siempre indoor.
Cuando uno quería casarse, al segundo o tercer intento ya era una prima. Así que era muy difícil que no hubiera un parentesco entre esposos. Bien. Otros, todavía más pérfidos, diría yo, insinuaban que la reina tenía un amante.
También me gusta.
También me gusta eso. Me gustan todos los motivos. Cualquier motivo para separarse de una mujer que no le
es
gusta
bueno,
a uno,
es bueno.
Está bien. Bueno, por disposición secreta del rey, se hacía pasear a algunos funcionarios por los corredores con autorización de tratar... con autorización de seducir a la reina. Casi con la instrucción de tratar de hacerlo. De este modo se pretendía que Isabel cayera en la tentación de recibir algún guía en su aposento y fuera descubierta en un encuentro amoroso. Pero esta estratagema no funcionó. Isabel en verdad estaba desesperada. ¿Y entonces cómo no funcionó?
Sí.
Estaba desesperada porque no quería perder el favor en la corte y lo quería el rey.
¿Pa colmo?
Sí. Para no ser expulsada, entonces, trató de conmover a Felipe Augusto e hizo algo que nunca nadie imaginó. Una mañana de mayo de 1184, los habitantes de Senlis asistieron a un extraño espectáculo. En la estrecha calle principal, una multitud de mendigos, lisiados y pordioseros seguía a una joven vestida con una larga camisa. Era como un enagua, en realidad,
¿no?
Lo que se llamaba camisa,
sí,
en aquel entonces,
sí, señor,
se conoce hoy como enagua. Y llevaba también los pies descalzos y una vela en la mano.
Linda imagen, ¿no?
Claro. El cortejo avanzaba con ruido de enjambre. De vez en cuando sobresalía un lamento agudo. Y el resto de la frase se disolvía en el zumbido de la oración común. Los habitantes de la ciudad salían a las ventanas, otros se agregaban a la procesión. Al principio, Los guardias pensaron en hacer circular a la gente y disolver aquel grupo. Pero el cortejo llegó a los aposentos del rey, hasta la pieza directamente. Se abrió la puerta y apareció Felipe Augusto. Dicen que vestía un impresionante traje escarlata. Su majestad, qué bien le queda ese traje escarlata. Cuando se encontró frente a toda esta gente, los miró, que es lo primero que uno hace cuando se encuentra ante una muchedumbre a la salida de su propio aposento.
Soy el caballero rojo, dijo, claro.
La masa de seguidores le dijo unívocamente: Señor, ten piedad de la reina. Gracia para la reina. No, gracias a vos, dijo.
Gracias de nada, dijo el tipo.
Y finalmente, sí, sí, señor, le dijeron también, no repudiéis a la reina. Ah. Ahí está. Felipe Augusto miró, pensó un rato, quiso volver a entrar en su aposento, pero la gente empezó a gritar más fuerte.
¡No la repudiéis!
Bien, había poca.
Sí, sí.
Entonces, Felipe creyó entonces que repudiar a la reina podía ser una equivocación, una equivocación política. Entonces avanzó hacia la reina, que no era otra que la muchacha que venía en agua.
En camisa con la vela
en
la mano.
En agua.
Sí.
La tomó de la mano y le dijo, bien fuerte para que todos oyeran, nunca os iréis, le dijo.
Bien.
La multitud empezó a aplaudir con alegría.
Algunos, algunos porque no todos estaban.
Los soberanos entraron al castillo, donde ya estaban por otra parte.
Más adentro.
Claro.
Sí, sí, al fondo.
Y el pueblo había devuelto a Francia una reina.
Ajá.
Ahora bien, al cabo de un tiempo el rey otra vez volvió a mostrar frialdad con Isabel.
Y bueno, hermano.
Las uniones que tuvieron fueron pocas y no muy eficaces.
Ajá.
Aunque sí suficientes para que en el año 1187 Isabel diera a luz a un niño que más tarde fue Luis VIII.
Ajá.
Después, en el año 1190, quedó nuevamente embarazada, pero en ese parto murió.
Bien.
Tenía solamente 20 años. Un último dato, que es el que más me gusta. He contado todo esto para poder contar lo siguiente. Felipe Augusto se fue a las cruzadas. Yo creo que Felipe Augusto encaneció en las cruzadas.
Ajá.
Que fue aquel rey de Francia
que
se volvió canoso,
sí, sí,
mitad del susto, durante las cruzadas.
Ajá.
Pero en el camino a Tierra Santa, cuando iba hacia allá, se encontró con unos caballeros que regresaban a Francia.
Ajá.
Y eran justamente caballeros de Senlis que venían viajando desde Oriente hacia allá un buen tiempo.
Ajá.
El rey les preguntó bajo qué orden religiosa marchaban. Y los caballeros respondieron que eran hombres de Isabel de Nao y que a pedido de ella habían salido hacía algunos años rumbo a los lugares santos para conseguir bajo gracia divina que la reina no fuera repudiada. Los soldados de Felipe le comunicaron entonces que la reina se había muerto y todos siguieron su camino, unos a Francia y el otro grupo al Oriente.
Claro.
En un sentido se había cumplido el pedido de los caballeros, ya que la reina no fue repudiada. En otro, no fue muy efectivo el pedido, y casi hubiera sido mejor que la repudiaran, puesto que la reina murió.
Claro.
Así que cabe preguntarse cuál sería el sentimiento de aquellos caballeros que volvían durante el camino que les quedaba. ¿Qué sentimiento habrá prevalecido? Y yo contesto, depende de la idea que trajeran desde su casa.
Muy bien, está bien.
Si traían la idea de que las cruzadas de poco servían, habrán dicho, ha visto, hemos hecho el viaje de gusto. Si en cambio traían la idea de que sí servían las cruzadas, habrán dicho, efectivamente las cruzadas sirven porque el rey no la repudió. Vale la pena ir a Tierra Santa para conseguir gracias. Y esta idea me gustó mucho.
Está muy bien. Está muy bien, Alejandro. Sobre todo porque hay instancias en la vida de las personas, instancias en el mundo, donde, y algunas de ellas son, quizás el amor y la guerra son las más determinantes, en las cuales uno puede buscar un montón de justificaciones, más cuando el amor tiene que ver con la política, o la guerra tiene que ver con, por ejemplo, las convicciones propias, religiosas. Digo, uno busca un montón de excusas y avanza en ellas, y está sosteniendo esas cosas en función de una causa que, al cabo de una larga ordalía, se determina como no importante. Quiero decir, a ver, Felipe Augusto, por ejemplo, que ya gobernaba desde los 15 años y este tipo de cosas, no la quería Isabel. Isabel murió en el parto, pero seguramente era la voluntad popular la que lo detuvo a él para mantenerla allí. Digo, era el interés del trono. Digo, la voluntad soberana de un rey no pasa por estas cosas. La idea de ir a las cruzadas, este hombre que encanece justamente en las cruzadas después, tenía que ver con alguna otra cosa que no fuese esta especie de idea de, avanzar, por ejemplo, en la consecución de la gloria. Quiero decir, es muy difícil determinar qué cosas nos llevan a tomar una decisión. ¿Nos lleva la justicia a tomar una decisión? ¿Nos lleva la certeza, por ejemplo, de la existencia de Dios a tomar una decisión? O, por ejemplo, en el caso de estas cuestiones del deseo, es simplemente el amor el que nos conduce a eso. Felipe Augusto no es el único ejemplo de esto, ¿no? Felipe, digamos, veamos los soberanos siguientes, los soberanos que le dieron a Francia grandeza y determinación y lugar en la historia. Enrique IV de Navarra, por ejemplo. Enrique IV de Navarra tenía alguna decisión entre protestantes y católicos, o bien...
Al parecer no.
Al parecer no. Ricardo III Plantagenet. Hay una escena que usted la debe recordar, Alejandro, y que a mí me conmueve cotidianamente. El último acto de Ricardo III de Shakespeare, donde él dice, en realidad soy una basura, soy la peor de las personas que puede haber sobre la tierra, ¿y a qué le temo? Y entonces él mismo responde, ¿me temo a mí mismo acaso? Pero si yo soy yo, ¿cómo me puedo temer a mí mismo? Soy un espectro. Bueno, Ricardo III plantea el problema de toda la gente que tiene el poder, ahí, que es la de decir, bueno, le temo a alguien superior a mí, le temo a Dios, y en el caso del amor es lo mismo. Ahora, lo que usted dice en el caso de los caballeros es mucho más brutal. Fíjese, por ejemplo, las cruzadas estas, la primera, la segunda y la tercera, allí entre el siglo XI y el XII, por ejemplo, se le decía francos a la gente que iba desde Occidente, los musulmanes, sí, le decían, claro, francos.
Cuando el rey franco decía.
El rey franco, claro, exactamente. Cuando llegan a una de las primeras ciudades que toman los cristianos, por así, sucede esta cosa. Se decide aquel que está por tomar la ciudad dividir a los viejos de los jóvenes. Y cuando le preguntan por qué, es porque a los viejos se los servía y a los jóvenes se los asaba una parrilla. ¿Se hacen en nombre de Dios estas cosas? Del mismo modo, uno diría, ya en un terreno mucho menos brutal, cuando uno entrega su reino por un caballo, o bien dice, te puedo dar todos mis reinos con tal de seguir al lado de esta mujer, ¿está actuando en nombre de Dios? Quiero decir que el hombre quizás sea mucho más complejo que una idea del bien y del mal. El hombre es mucho más complejo que una idea de la justicia o de la injusticia, y que después hay un montón de cosas que se pueden sostener en base a una ceremonia. Pero lo que está pasando por dentro de uno es bien diferente, aunque uno se lo cuente al mundo suplicando a una cruz.
Y suplicando a la cruz es la canción, la bella canción que va a cantar para nosotros del mundo Rivero, acompañándose él mismo con su guitarra. Adelante. Mis dedos en la pila bendita de sus ojos, la señal de la cruz, con sus lágrimas se marchaba muy lejos el amor de mi vida. Me quedé sin sus besos, me quedé sin sus besos, cual paloma perdida. Volveré, me decía llorando. Yo juré sus consejos seguir, y a una cruz solitario en el campo le pedimos rezando que nos guiara hasta el fin.
era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, suplicando a la cruz.